Bueno, estamos de vuelta acá con Alimento y Vida y vamos a comunicarnos con nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, el querido Marcos Filardi, que según me ha informado nos está hablando desde Tilcara y él va a dar más detalles desde dónde. Hola, Marcos.
Así es, Julio, buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
¿Cómo anda, Marquitos?
Bien, por suerte.
Bueno, qué alegría.
Te estamos extrañando, Marcos. ¿Cuándo bajás?
Ya falta muy poco, el 24 de diciembre, si todo sale bien, ya estoy volviendo a Buenos Aires.
El 24 de diciembre. Tratá de llegar antes de las 24 horas, digamos
así brindamos.
Un poco por la familia también. Bueno, contanos, Marcos, ¿qué estuviste haciendo estos últimos días?
Bueno, quería compartir con ustedes tres cosas muy interesantes que viví estos últimos días. La primera de ellas, hace dos días estuve en el centro del IPAF, del Instituto para Agricultura Familiar, en la quebrada de Humahuaca, y me encontré con Damián Alcoba, quien me dijo que al día siguiente iba a tener lugar lo que se llama el Chacu, que es la esquila comunitaria de las vicuñas, acá en la quebrada. Y me dijo, justo llegaste en un momento en que se hace, porque esto tiene lugar solamente tres meses al año, septiembre, octubre y noviembre, y tiene lugar en nueve comunidades de la quebrada y de la puna. Entonces, al día siguiente, a las 3 de la mañana, coordiné con técnicos del IPAF para reunirnos, y de ahí fuimos una hora en camioneta por camino de tierra hasta dos comunidades, las comunidades Collas, El Cóndor y Chorales, donde lo que fui parte fue de la esquila comunitaria de las vicuñas. Para los oyentes que no saben un poco de qué se trata, en los años 60 se prohibió la caza de la vicuña porque estaba en riesgo de extinción, pero a partir de esa medida la población empezó a multiplicarse, y en el 2014 el gobierno de la provincia de Jujuy autorizó un manejo por parte de la comunidad de la esquila de la vicuña. Y de esa manera, con la asistencia del IPAF, de Agricultura Familiar, de Biodiversidad, de Parques Nacionales, del gobierno provincial, se participa de esta esquila. ¿En qué consiste? Y esto me parece muy interesante compartirlo. Uno llega a la escuela del Cóndor, más o menos a las 4:30 de la mañana. Ahí ya lo están esperando a más o menos 100, entre 100 y 150 personas que participan de distintas comunidades, con un mate cocido con pupusa, que es una planta que crece a más de 4.000 metros y ayuda al apunamiento, y se divide todo en unos 13 grupos. 13 grupos que en el territorio de cada comunidad, que es el territorio delimitado ya y titulado como territorio comunitario indígena, se sabe que hay presencia de vicuñas. Los grupos van en distintas camionetas y a pie al lugar designado. Se trata de rodear a la población de vicuñas y de a poco, digamos, los distintos grupos que se van comunicando por handy van acercándose hacia la población de vicuñas, tratando de cercarlas hacia una manga y una malla previamente establecidas. La idea es poder capturar esas vicuñas en esa manga. Esto implica, estamos hablando de territorios muy extensos, a más de 4.300 metros de altura en algunos casos, donde los grupos van avanzando a cada vez más velocidad para evitar la huida de las vicuñas. Bueno, ¿qué pasó con la presencia de este corresponsal de la soberanía alimentaria? El primer día, el jueves a la mañana, llegamos y hicimos todo el procedimiento y todas las vicuñas se escaparon, así que tuvimos captura cero. Una frustración tremenda. Alguno que otro había sugerido que la mufa era este corresponsal de la soberanía alimentaria.
Pero no es así.
Fue terrible, pero bueno, más allá de eso, al día siguiente se apostó de vuelta y decidí tomarme la revancha, así que volví a acompañar a los técnicos del IPAF y ahí tuvimos mejor suerte. En un territorio muy escarpado, muy complejo, a 4.300 metros de altura, este corresponsal tuvo que correr, que casi deja el pulmón ahí, y finalmente logramos capturar 18 vicuñas. 18 vicuñas parece mucho, pero en realidad es muy poco. En campañas exitosas se llegan a esquilar entre 60 y hasta 300 vicuñas. O sea, básicamente, lo que es muy lindo es cuando se va acercando a la población de vicuñas, las distintas comunidades que están participando, reitero, 100 personas más o menos, se van agarrando de las manos hasta arrinconar a las vicuñas en la manga. Una vez que eso tiene lugar, se las va sacando de a una, se las encapucha para limitar un poco el estrés que están viviendo, se las pesa, se las mide, si hay alguna enfermedad, alguna lastimadura, se la cura a través de los veterinarios y finalmente se la esquila con tijera. Y después, bueno, ese pelo es seleccionado y después eventualmente comercializado. Lo interesante de esto es que a partir de esta experiencia del Chacu está volviendo de alguna manera estas redes de reciprocidad que existían desde tiempos inmemoriales en las comunidades y que se habían perdido a lo largo del tiempo. Lo interesante es que nadie de los que participa, estamos hablando de estas 100 a 200 personas, cobra un centavo por esto. Lo único que la comunidad anfitriona ofrece el almuerzo y el desayuno, pero nadie cobra un peso, con la expectativa de que cuando suceda en el territorio de cada comunidad, los miembros de otras comunidades también acudirán al auxilio. Así que me parece una experiencia muy interesante que quería compartir con ustedes. Y dos cosas que también, fíjense, que coexisten con esta experiencia. Una, presencia de muchos jóvenes en este Chacu, que me sorprendió, y esto tiene que ver con que era la semana del estudiante acá en la provincia de Jujuy, y charlando con muchos de ellos que participaron de la experiencia, a veces por primera vez, me decían, esto es mucho más interesante que andar cazando pokémones con el celular, ¿no? Cosa que también tiene lugar acá en la Puna. Y lo otro, otra anécdota que nos invita a pensar sobre la penetración de la alimentación industrial en los lugares más recónditos del país. Estamos hablando de las comunidades collas del noreste de la Puna Argentina, muy cerca del límite con Bolivia, y me acerco en un momento al kiosco que está enfrente del colegio secundario y le pregunto a la chica que atiende el kiosco qué es lo que más se vende. Y me dice, las dos cosas que más vendo acá son, uno, el jugo de poroto de soja, que no vamos a decir la marca, que es bastante conocido, y le pregunto por qué, me dice, porque la gente piensa que es un gran alimento, que es energético, que aporta un montón de vitaminas, un montón de minerales. Y estamos hablando de una comunidad a la que la electricidad y la televisión le llegó hace muy pocos años, hace 2 años nomás. Y en segundo lugar, me dice que lo que le piden los chicos que ella no vende, sobre todo los chicos más petizos del secundario, es el danonino. Pregunta, ¿por qué me pedís el danonino? Y dice, no, porque yo soy petizo y quiero que con el danonino pueda crecer un poco más. Qué bueno. Fíjense, sí. Estamos hablando en medio de la Puna, la Puna casi en el límite con Bolivia, comunidades indígenas, collas, que reciben el influjo directo de la publicidad a través de la publicidad de la alimentación industrial y tiene un efecto muy fuerte ahí. Y tercero y último lugar, ahí cerquita de las comunidades, en La Quiaca, hay una asociación de productores, de pequeños productores, se llama APP, Asociación de Pequeños Productores de La Quiaca, de La Puna, que son productores indígenas, y ellos lograron, que ustedes creo que lo saben porque trascendió en los medios hace unos meses, una sala de elaboración de chacinados a base de llama de manera comunitaria. Y esto es muy interesante porque ellos vivían el eterno problema de la intermediación, ellos vendían la carne de llama a los intermediarios que después llevaban a los mercados y siempre salían perdiendo. Entonces decidieron organizarse 30 productores de 10 comunidades indígenas distintas y de esa manera lograron esta sala de elaboración de chacinados que produce distintos productos a base de llama y que se comercializa directamente ahí en toda la provincia de Jujuy y también en Buenos Aires a través de Sabores Argentinos y que está permitiendo tener un ingreso mucho más digno a todas las familias vinculadas a la cooperativa. Así que me parecía importante poder comentarle estas tres cositas que creo que nos invitan a pensar sobre estos temas.
Sí, buenísimo, Marcos. Sí, sí, y en el caso último que planteabas vos, Marcos, que, bueno, arrancaron con la hamburguesa de llama, distribuyéndola en las escuelas de quebrada, etcétera, esta APP es una de las organizaciones que integra la Red Puna, con la cual nosotros hemos mantenido diálogo continuamente a raíz de este emprendimiento que nos parece muy original, que tuvo muchísimo apoyo, afortunadamente, de las instituciones públicas, en este caso en concreto del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, un aporte fantástico, y mucho con las artesanas de la Red Puna, que realmente tiene una calidad de producto, pero además una calidad para comunicar que qué hay atrás de cada producto y por qué hacen lo que hacen, que es maravilloso, y que continuamente vienen a Buenos Aires a hacer presentaciones, ¿no? Así que sí, una alegría muy grande.
En la Red Puna es algo para destacar. Yo en los próximos días me voy a reunir con Liliana Martínez y con Carlos Redín, que integran la Red Puna y hacen su aporte desde lo técnico. Y hoy estuve reunido también con la gente de Puna con H, que es la red de artesanos vinculada también a la Red Puna, que es la que fue el origen un poco de la Red Puna, que hoy ya nuclea un montón de organizaciones y que está realmente librando batallas en todos los ámbitos, no solo por la soberanía alimentaria, sino también la lucha contra la minería, que acá en la Quebrada y en la Puna tiene lugar, con las consecuencias que siempre denunciamos de contaminación ambiental y afectaciones a la salud de los habitantes de las comunidades.
Marcos, y la cooperativa Puna con H, como decías vos, y no debe ser casualidad, es por un nuevo hombre americano.
Sí, así es, y bueno, hoy hablando, la mayor parte son mujeres, son 60 mujeres y solo 4 varones. Entonces le pregunté si no estaban pensando en cambiar el nombre por un nuevo hombre y mujer.
Claro,
y se rieron, claro. Me dijeron que sí, pero que bueno, cuando cambiaron el estatuto era bastante dificultoso, así que siguen sosteniendo ese nombre.
Bueno, muy bien, Marcos, che, un alegrón escucharte, muchas gracias como siempre. Una última pregunta te hago, ¿hay alguna foto donde esté el corresponsal agarrando las vicuñas y eso como para compartir en Facebook, no?
Sí, todavía no, pero la voy a subir en los próximos días.
Después la vamos a...
Ahí están las fotos del corresponsal interviniendo con las vicuñas.
Buenísimo, muy bien.
Fíjate, tratá, Marcos, de que sea la más decorosa para vos.
Sí. El invierno en la Puna, 4.300 metros, es bastante duro.
Claro.
Bueno, Marcos, muchas gracias.
Un abrazo grande. Hablamos la semana que viene otra vez.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, era Marcos Filardi, nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria.